Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Juan.
Y yo soy Pablo.
Somos hermanos de acogida.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio.
Aquí en La Linterna,
con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Qué grandes, Juan y Pablo. Qué pronunciación, chicos. Enhorabuena. Cuando queráis, venís a ver el programa en directo un ratito, ¿vale? Siempre que hayáis hecho los deberes, que papá y mamá os lo autoricen, venís cuando queráis. Hermanos de acogida, qué bonito. Gracias, chicos. Voy a enfocar el asunto hoy de la guerra de Ucrania desde un par de experiencias personales. Mira, nunca se me olvidará aquel viaje con mis hijos, con Pilar a Cracovia, en Polonia. A la vuelta de los campos de Auschwitz y Birkenau, sobrecogidos por hasta dónde puede llegar la barbarie humana, el odio del supremacismo y el terror nazi, nuestra guía, una ciudadana polaca, nos explicó en perfecto español el horror de Stalin, tal y como se lo contó su propia madre. Y cómo del terror nazi pasaron al genocidio comunista de Joseph Stalin. No se trata en absoluto, ni es mi intención, de jugar a las equivalencias entre bestias. No, sencillamente pongo sobre la mesa el holocausto nazi como vergüenza para la historia de la humanidad y las masacres comunistas en la Unión Soviética durante lustros. Millones de seres humanos masacrados por una ideología y otros tantos millones masacrados por el supremacismo. Pensábamos, bueno, o pensaba yo, ingenuo de mí, que eso era para los libros de historia o para movimientos terroristas enmarcados en los nuevos modos de guerra, pero no. Ese odio racial del ser superior por el territorio, por la política, es lo que mueve a Vladimir Putin en esta invasión tercermundista de Ucrania. Y me viene a la memoria otra frase que me marcó, por dónde me la dijeron, por quién me la dijo y por el entorno. Mira, el equipo de Boinas Verdes, de aquí de COPE, cuando estábamos en la tarde, viajamos a Bagdad y unos meses después al norte de Irak. Y llegamos desde Erbil a Mosul pasando por Karakosh. Y recuerdo las calles minadas, las iglesias en pie, edificios atacados, sí, pero cómo se mantenían en pie algunas infraestructuras principales como el hospital a las afueras de Mosul, la avenida central de Karakosh, hasta los carteles de aproximación al aeropuerto. Y estábamos oyendo las bombas de los helicópteros americanos contra el Daesh a 3 o 4 kilómetros de distancia, no más. En Bagdad, en la base norteamericana pegadita al aeropuerto de la capital, en las ruinas del antiguo palacio presidencial de Saddam Hussein, un oficial español de operaciones especiales me dijo: nosotros atacamos para reconquistar. Los rusos planchan. Rusia plancha los objetivos. Y sí, yo lo vi en Homs, en Siria, con los barrios de las afueras absolutamente planchados por las bombas de racimo. Aquello parecía Grozny, en Chechenia. Y me he hecho a temblar recordando aquello, el paseo por Homs, y pensando en lo que está ocurriendo en Ucrania. Ah, y mi postdata. Durante estos días, mira, una impresión personal. Durante estos días, ¿cuántas veces has pensado en tu garaje, si lo tienes, por si te sirviera de refugio? ¿Te imaginas? De un día para otro, ¿eh? Si tienes sótano en casa, bodega en la casa del pueblo, el garaje de tu comunidad de vecinos, de varias plantas, o el garaje de tu adosado. Bueno, pues a tantos millones de ucranianos les está pasando literalmente eso. No puedo ponerme en el lugar de alguien como tú, o como yo, que suenan las sirenas y tenemos que salir pitando un día tras otro al metro o al sótano más bajo del centro comercial, a las alcantarillas de tu ciudad. Pensábamos que eso solo pasaba en las películas. Y mira, por culpa de Putin, está ocurriendo tal cual en nuestra puerta este de la Unión Europea.
Expósito.
La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este martes 8 de marzo. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Estados Unidos y el Reino Unido dejarán de importar petróleo y gas de Ucrania.
Bruselas, de Rusia.
De Rusia, perdón.
Bruselas también ha propuesto medidas para amortiguar el ascenso de los precios de la energía e intentar desvincularse de los hidrocarburos rusos. El presidente de China, tras reunirse con sus homólogos francés y alemán, ha pedido apoyar el diálogo entre Rusia y Ucrania para que la situación no se descontrole. Habría decir, no se descontrole más.
El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, expresa a Lavrov su preocupación por la guerra.
Ha llamado por teléfono al ministro de Exteriores de Rusia. El cardenal ha insistido en que está dispuesto a hacer lo necesario para poner al servicio de la paz en Ucrania. También le ha pedido que cesen los ataques y se ha puesto por el diálogo.
Pedro Sánchez visita a las tropas españolas en misión de disuasión de la OTAN en Letonia.
El presidente ha destacado el compromiso inquebrantable de nuestro país con Ucrania. Sánchez ha comparecido junto a los primeros ministros de Canadá y Letonia. Allí ha asegurado que España va a dar ejemplo en la acogida de refugiados.
Durante ese viaje, precisamente, Sánchez ha dicho que el rey Juan Carlos debe dar una explicación a los españoles.
Ha sido en una conversación informal con los periodistas que le acompañan en este viaje en el avión. Tras conocer el comunicado del rey emérito, el presidente cree que debe aclarar las informaciones que se han ido conociendo y los hechos que se le atribuyen.
Sanidad notifica 285 fallecidos y la incidencia se sitúa en los 435 casos por 100.000 habitantes.
Se han registrado algo más de 23.000 positivos. Madrid pide eliminar las mascarillas de interiores y mantenerlas solo en centros sanitarios y transporte público. También eliminar las cuarentenas para los asintomáticos.
Fracasa un nuevo intento de salto a la valla de Melilla de un millar de inmigrantes.
Se han acercado de forma organizada en varios grupos y 400 han llegado hasta el vallado. La actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes ha impedido que pisaran España. Nuestro país ha reforzado la zona en los últimos días con más agentes de la policía y la Guardia Civil.
Detenido un hombre de 74 años por intentar ahorcar a su mujer en Valencia.
Aprovechó que su esposa estaba utilizando las cuerdas del tendedero para tratar de ahogarla y arrojarla por el balcón. La pareja había tenido una discusión porque el hombre quería coger las llaves del coche y la mujer se negó. Nos queda algo de los deportes.
Pendientes del partido de Champions. Mañana en el Bernabéu entre el Real Madrid y el PSG, Mbappé ha viajado a la capital y todo apunta a que podrá jugar. Los blancos van a tener que remontar el 1-0 de la ida.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
El paso de un frente atlántico deja nubes y posibilidad de chubascos en general débiles en buena parte del norte y oeste de la península. Las lluvias serán más intensas en Galicia y en áreas de montaña. Y en el área mediterránea no se descartan lluvias de cierta intensidad en el norte de la Comunidad Valenciana y el sur de Cataluña. Temperaturas que son ligeramente más altas. Los termómetros marcan a esta hora mínimas de 7 grados y máximas de 18 grados. Viento fuerte en el litoral de Galicia.
Te contamos una cosita más. Mira qué dato. Hasta un 33% de las agresiones sexuales denunciadas se habrían cometido cuando la víctima se encontraba bajo sumisión química. Un tercio, ¿eh? Es una de las conclusiones del informe del Instituto Nacional de Toxicología que ha presentado hoy la ministra de Justicia, Patricia Rossetti.
Drogas, alcohol o psicofármacos. Una de cada tres agresiones sexuales ha podido cometerse bajo los efectos de estas sustancias, lo que se llama sumisión química. El Instituto Nacional de Toxicología, dependiente del Ministerio de Justicia, constató el año pasado más de 3.000 agresiones sexuales, analizó casi 1.000 y en el 72% de los casos dio positivo. La ministra de Justicia, Pilar Llop, pide que las víctimas denuncien y vayan al hospital lo antes posible. Hay que actuar con rapidez ante este tipo de violencia cada vez más extendida. Son delitos facilitados por estas sustancias en los que el agresor se aprovecha de una mujer mermada en estado de inconsciencia o semiinconsciencia y eso le dificultará recordar lo sucedido.
Tienen que acudir rápidamente al hospital, no lavarse, conservar la ropa interior porque además estas sustancias suelen ser muy volátiles y desaparecen en muy pocas horas.
Se trata de que las mujeres dejen de sentir miedo, dejen de sentir vergüenza. Es, dice la ministra, combatir una realidad.
Hoy ponemos el foco en el bolsillo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como todos los martes, ponemos el foco en nuestro bolsillo, en la economía más comprensible. Con María Jesús Pérez, jefa de economía de ABC. ¿Qué tal, María Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Oye, durante muchos meses Bruselas ha rechazado las medidas que reclamaba el gobierno de Sánchez para frenar el alza de la luz. Medidas comunes. Claro, la guerra rusa contra Ucrania ha provocado un vuelco radical en la política energética de Europa y se empiezan a asumir algunas de las propuestas españolas. Por ejemplo, ¿qué? ¿Qué medidas se han puesto sobre la mesa?
Vamos a ver, mira, sí. A ver, España, que ha sido el país europeo de entre los más críticos en materia energética desde otoño, porque lo hemos venido pasando muy mal con la subida de la luz, esperaba que con el cambio de circunstancias, como dices, de en el mundo, pues, por ejemplo, se recogiera la propuesta de intervenir directamente en el mercado para fijar precios o disociar totalmente el precio del gas y la electricidad, que es lo que definitivamente haría que el precio de la luz bajara, o sea, desvincular ambos precios supondría el abaratamiento de la factura de la luz, ya que en el mercado eléctrico pues lo que ocurre es que entra la tecnología más cara y en estos momentos es el que fija el precio de la luz y sería el gas. Pues bien, esto no lo han recogido del todo, deja la puerta abierta, pero esto de momento no lo va a recoger. Lo que sí está de forma destacada es el permiso para que los gobiernos graben de forma inmediata los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas durante esta escalada. Uh-huh. Tendrá que ser de forma temporal, eso sí, muy transparente, sin discriminación y asegurándose de que es sobre los beneficios reales, descontando los costes, y que no va a perjudicar a las empresas. Esas son las medidas que ha tratado de incluir dentro del plan.
¿Qué se persigue exactamente?
Vamos a ver, mira. Lo más directamente es independencia respecto al gas ruso de aquí a 2030 y mantener la electricidad a precios asequibles sin poner en riesgo el suministro ni el aumento de la inversión en la transición verde, porque eso ya sabemos que es sí o sí, es el plan a futuro y eso hay que seguir manteniendo, la transición verde. Mira, ahora mismo Rusia suministra el 40% del gas que consume la UE y la nueva estrategia fija como prioridades diversificar ese suministro, apostando por otros proveedores, por el gas natural licuado, acelerar el despliegue de las renovables, otra vez estamos con la cosa verde, y sustituir al gas en la calefacción y la generación de electricidad. Y bueno, pues eso es de momento lo que han querido incluir en este plan que aún así tienen que refrendar el próximo jueves.
El anuncio de Bruselas, María Jesús, llega a la vez que Estados Unidos y el Reino Unido anuncian el fin de la compra de petróleo y gas a Rusia. ¿Europa puede hacer lo mismo? Claro, estoy pensando en Alemania.
Exacto. El que peor lo tiene es Alemania. A ver, el caso es que Estados Unidos y Reino Unido sí pueden permitirse dejar de comprar petróleo a Rusia, sobre todo Estados Unidos. Uno, tiene una dependencia escasísima con el suministro que importa desde allí, y dos, encima, Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo. Con lo cual, pues mira, las cifras están ahí. Rusia vendió a Estados Unidos el año pasado un 3% de todo el petróleo. Con lo cual, dime tú a mí, ¿para qué necesita a Rusia? Mientras que en Europa es todo lo contrario, con Alemania a la cabeza, como bien decías, que reciben más de la mitad de su petróleo, gas y carbón de Rusia. O sea, ellos sí que tienen un problema. Europa no puede permitirse cortar de un día para otro todas sus importaciones porque suponen el 29% del total. Otra cosa es España. En ese, ahí ya hemos hablado en otros programas y efectivamente España importa de Rusia una cantidad muy pequeña. Y bueno, pues no necesitaríamos, no tenemos ese problema porque solo traemos el 4,6% de todo el petróleo que importamos. Con lo cual nosotros pues podríamos aguantar, pero el resto de Europa no, sobre todo Alemania. O sea que la alternativa me parece a mí que va a ser complicada. Eso tiene que ser muy lentamente. Uh-huh. Y bueno, pues lo mismo, pues la guerra se acaba y llegamos a otras condiciones, ¿no?, de mercado.
Continuará. Gracias. Exacto. María Jesús Pérez, como siempre.
Muchas gracias. Buenas Adiós. Tardes a todos. Chao. Chao.
Me dejas escucharla.
Aprovecha, es tu momento, pero no te acostumbres.
Voy así la mano como diciendo, dale, 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 dale. llama la cantante?
Siempre me hace la misma pregunta, siempre te digo que no, pero es que nunca me la aprendo, así que dime quién es, por favor.
Es que toda la vida domando potros y siempre tengo la cuadra llena.
Correcto.
Crazy Haydn.
No me escondo, Ángel.
Dios. Hemos contado noticias a la escucha de las voces del día. Isabel Rodríguez, portavoz del gobierno, NEC.
Coincide con el presidente Sánchez y cree que el rey emérito debería dar más explicaciones tras su último comunicado.
Respetamos, como no puede ser de otro modo, tanto la decisión del rey emérito como la forma en la que ha respondido también la actual Casa Real. Y ya lo hemos explicado y hemos dicho en otras ocasiones. Sí, entendemos que los españoles merecerían una explicación de todas las informaciones que hemos conocido a lo largo de este tiempo.
Jorge Sanz fue presidente de la Comisión de Expertos para la Transición Ecológica.
Y ha contado en COPE las medidas que puede tomar el gobierno para abaratar el coste de la energía. A esta hora, el megavatio hora está por encima de los 600 euros.
No consiste en abaratar artificialmente el precio de la energía. La solución consiste en dejar en suspenso los cargos. El gobierno los suspendió a finales del año pasado, pero nos los ha reactivado en enero. Vuelven a aparecer en nuestras facturas desde el 1 de enero. Bueno, pues lo primero sería eliminar los cargos definitivamente. Y además, en incrementar el importe del bono térmico.
Begoña Vila es una española que se ha convertido en todo un referente en la astrofísica mundial.
En el Día Internacional de la Mujer ha pasado por Mediodía COPE y nos ha contado cómo ha conseguido triunfar en una profesión en la que la mayoría de sus compañeros son hombres.
Creo que cuando eres joven, quizá aún no te ha entrado en la mente que eso no pueda ser, ¿no? Yo creo que las niñas en los colegios, incluso en colegios mixtos, las niñas hacen igual de bien que los niños, ¿no? O sea, que tienen las mentes igual de ilusionadas. O sea, que yo creo que es algo que pasa después, a medida que crecemos y qué es lo que tenemos que cambiar.
Anoche, en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, estuvo Iñaki Urdangarín.
Que tras conseguir la libertad condicional, ahora quiere comenzar una nueva etapa. La entrevista completa se puede ver y escuchar en cope.es.
Yo empiezo una etapa donde lo que quiero es aportar valor en lo que pueda trabajar, independientemente de donde tenga que vivir. Lo más importante es reinventarme, reiniciar otra vez el mundo laboral, que es para volver a enfocar la vida y después de la experiencia que he vivido, y creo que me estoy centrando en eso, voy a poner toda la energía en eso.
Y el sonido musical, Dua Lipa.
La demanda de plagio contra Ed Sheeran y hoy hemos conocido otra. Dos bandas han denunciado a Dua Lipa por copiarles la melodía. Dicen que esta canción es un calco de sus creaciones y una de esas demandas asegura que cogen notas del tema Don Diablo de Miguel Bosé.
Ya están hilando fino.
Muy fino.
¿Eh? ¿Vale? Gracias, Nick.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Cuando la policía local encontró una casa ocupa en el centro de Coria del Río, no se imaginaban la historia que aguardaba en su interior. Los protagonistas, tres niños, el más pequeño de 7 años, el mayor de 13, tres hermanos que llevaban sin pisar la calle 5 años. Lo que hoy es 5 años encerrados en esa casa ocupa, sin escolarizar, sin salir a dar un paseo, sin ni siquiera ir al médico. La historia empieza unos años atrás, en 2017, el Servicio de Protección de Menores de la Junta de Andalucía retiró la custodia de estos tres hermanos a sus padres, por desamparo. Los padres vivían en el polígono sur de Sevilla, tenían antecedentes por robo, ningún oficio conocido, pero cuando los agentes fueron a ejecutar la sentencia, la familia se había marchado del barrio. Se convirtieron en desaparecidos y los padres fueron acusados de un delito de sustracción de menores. La sorpresa saltó hace unas semanas. Como te digo, la policía descubrió a los niños dentro de esa casa ocupa en Coria del Río. Allí, los agentes habían visto entrar y salir a los padres de los chicos, pero nunca acompañados de ellos. Lo comunicaron a la Junta de Andalucía y en ese momento se estableció un dispositivo de vigilancia. Decidieron entrar en la casa. Lo hicieron el pasado 3 de marzo y se encontraron con los tres críos. Como te digo, no habían ido al colegio en los 5 años que llevaban desaparecidos. Tampoco habían recibido ningún tipo de educación en casa. Ni siquiera habían ido al médico. No habían salido para nada. Solo sus padres se movían para conseguir comida y dinero. Incluso tenían una contraseña para llamar a la puerta de la casa cuando volvían. Estaba blindada. No tenía llave. Así que tenían un código para que los menores supieran que eran ellos quienes llamaban a la puerta. Los tres hermanos han sido puestos a disposición de los servicios de protección del menor. A los padres se les acusa de sustracción de menores y de detención ilegal. Al parecer, el padre agredió a uno de los policías locales de Coria mientras estaba en el calabozo. Ambos han quedado en libertad con cargos. En libertad. Este par de monstruos, eso sí, esperemos, lejos de sus hijos.
Dreama. Supertramp. Martínez, escucha, escucha. Dreama. ¿Ves? Mira qué golpe, mira, mira. Escucha, escucha.
Hoy estoy eligiendo la música como nunca, ¿eh?
¿O tú?
Nos damos un paseo por las redes. En el Día Internacional de la Mujer es más necesario que nunca huir de la politización, de la demagogia, y reflexionar de verdad sobre lo que queda por la igualdad. Silvia.
Pues sí, reflexiona sobre ello en tu videoblog. Podéis verlo en Twitter, en @expositocope. Y estamos recibiendo muchos mensajes, gente que está celebrando este día, como por ejemplo Teresa. Es un día especial que vivo como una fecha señalada con mi hija desde hace ya varios años. Sofía, y en un día como hoy, no nos olvidemos de todas las mujeres que han sido víctima de la violencia machista. También Ana nos escribe, nos dice, hoy celebramos este día, pero la lucha tiene que ser todos los días. Y ojalá pronto podamos hablar de igualdad real entre hombres y mujeres.
La invasión de Ucrania, te lo vamos contando días y esto no ha hecho más que empezar. Empieza a causar efectos sobre el precio del petróleo, del gas y claro, en todo.
Pues sí, fíjate lo que le he pasado a Rubén. He ido a llenar el depósito del coche y he alucinado. Esta situación asusta y a mí ya me tiembla el bolsillo. Y por otro lado, Irene reflexiona y nos dice, igual ahora muchos se dan cuenta de que de poco sirve eso de tenerle tanto miedo a las centrales nucleares y de depender solo de un país para ciertos suministros energéticos.
Tiempo de análisis, tertulia hoy con Fernando Jáuregui, con Maripau Domínguez, a partir de las 10, las 9 en Canarias. En el tema del día, vamos a conocer el testimonio de mujeres a las que la maternidad les ha llegado en momentos muy diferentes. Carla está embarazada, en un primer momento pensó en abortar, pero ha seguido adelante y será mamá en unos meses. Otro caso es el de María. Tiene 4 hijos biológicos y ahora es madre de acogida. Todo esto y más desde las 9, las 8 en Canarias. Dream, dream.
esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. En el WhatsApp de La Linterna, apúntatelo, el 600-544-555. Y también nos puedes encontrar en Instagram, en expósito-cope.
Deportes en La Linterna. Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, pues fíjate, dentro de 24 horas y 35 minutos sabremos cómo recibe el Bernabéu a Kylian Mbappé, sabremos si el Madrid es capaz de la gran remontada y sabremos también qué ha pasado entre Florentino y Al-Khelaifi después de la comida. ¿Habrán hablado de Kylian? Todas las 8:30.
Venga, te espero hasta ahora.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Se firmaron más de 300.000 contratos de carácter indefinido, la mayor cifra de la serie histórica. Bueno, vemos aquí la influencia directa de la reforma laboral, ¿no? La pregunta es, ¿tocaremos techo?
Está claro que las empresas se están anticipando.
¿Sabías que uno de cada 5 universitarios acaba volviendo al instituto para estudiar formación profesional?
Pues sí, la mayoría de los universitarios que recurren a la formación profesional han cursado grados de sanidad.
Más allá de la energía, pues hay otras materias primas muy afectadas también por esta guerra, como pueden ser el maíz y el trigo, el campo, ¿no? Lo que apuntabas. ¿Qué evolución están siguiendo estos días?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía Cope.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así si alguien intenta entrar lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Y tú cuántos años tienes?
67.
Uy, pues aparentas muchos más.
Oh, gracias. Ojalá fuera más mayor.
Ahora en General Óptica tu edad es tu descuento. Así que aprovecha este mes, porque cuantos más años tengas, mayor será tu descuento en gafas graduadas. En General Óptica tu mirada vale mucho. En General Óptica, tu mirada eres tú.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Y nos encanta acompañarte hagas lo que hagas. Te imagino en una garita de seguridad. Te imagino cuidando una urbanización. Te imagino con la radio, con tu ordenador.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Sergio Dalma, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Yo soy de madrugar, pero hoy me he pasado.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
José María, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierto a esta hora? ¿Qué te dedicas?
Pues mira, me dedico a la seguridad privada.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.